Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Y nosotros en esta mañana, como hacemos todas las semanas, vamos a hablar de geopolítica, muy importante. ¿Cuál es el escenario internacional de determinados problemas de los que prácticamente no habla nadie? Ningún medio de comunicación se hace eco, pero nosotros sí que le dedicamos un tiempo aquí en Buenos Días España de la mano de nuestro analista político, analista internacional de referencia, que es don Enrique Refollo. Don Enrique, buenos días, ¿qué tal estás?
Muy buenos días otra vez.
Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Todo bien, no? Me imagino que sí.
Siempre oye, con no, dramas.
Oye, no tenemos ninguna guerra nueva, o sea, de momento, o sea que tampoco ha sido una semana mala, ¿no?
Bueno, de momento no, pero el ambiente se sigue caldeando en muchos lugares.
Bueno, vamos a tratar hoy un par de temas, y seguramente muchísimos de nuestros oyentes, si han oído hablar, pues ha sido de una manera muy reducida, muy escasa, y seguramente habrá muchísimos oyentes que no saben un poco de qué va este tema. Entre ellos me encontraba yo, hasta que tú me lo has comentado, tengo que reconocer aquí mi ignorancia, que es la iniciativa polaca de los tres mares. Y a mí, vamos a empezar por el principio, si te parece, Enrique, y cuéntanos qué es la iniciativa polaca de los tres mares y cómo nace, y luego vemos a ver exactamente qué es lo que se pretende con esta iniciativa y hacer frente a qué, que también es muy, muy interesante. Enrique.
Bueno, pues en primer lugar hay que irnos al periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, del resurgimiento polaco, y básicamente viene la iniciativa de los tres mares, originada del proyecto Intermarium, que básicamente es una especie de recreación de la mancomunidad polaco-lituana de la Edad Media y principio de la Edad Moderna, sumándole una especie de nuevo imperio austrohúngaro, algo así como la unión de ciertos países de Europa Central y Oriental para conformar, y como su nombre indica, una iniciativa que tiene salida a tres mares: al Báltico, al Mar Negro y, por supuesto, al Mar Adriático. Y a partir de ahí, enganchar a 12 países, que son en general 12 países pequeños, como Polonia, como país central, pero también a las tres repúblicas bálticas, a otros países, digamos, del ex-imperio austrohúngaro, literalmente a todos esos países, como Chequia, Eslovaquia, Austria también, Hungría, Eslovenia, Croacia, y también a dos balcánicos como Rumanía y Bulgaria, que serían el pie en el Mar Negro. Esta idea que surgió desde Polonia para rescatar ese proyecto Intermarium es básicamente un intento de recrear una Polonia como potencia regional frente, por supuesto, a Alemania. Es decir, es una mezcla entre viejos y nuevos, entre nuevas y viejas competiciones entre ambos países, por supuesto, ya que en su momento histórico se disputaron la hegemonía en esa zona de Europa Central y la cuestión sigue candente, pero no es una simple cuestión, digamos, que se quede ahí, porque también hemos hablado la semana pasada y probablemente seguiremos hablando la que viene de la situación en la Unión Europea actual. Ajá. La Unión Europea, donde encontramos, por supuesto, esas críticas hacia Polonia por su Tribunal Constitucional, que no reconoce derecho superior a la Constitución polaca, es decir, reconoce que la Constitución polaca es la fuente jurídica suprema y no hay nada más por encima. El ordenamiento jurídico europeo no está por encima de la Constitución polaca, a lo cual ha levantado una división muy grande, sobre todo en países de la vieja Europa de los 12 o de los 15, la vieja Europa occidental, señalando que tal vez se equivocaron al acelerar demasiado con la admisión de ciertos países de Europa oriental, de esa Europa tras el telón de acero, que no estaba, entre comillas, preparada para ser parte de la Unión Europea, lo cual podría convertir a Polonia en la sepulturera de la Unión Europea al demostrar una división flagrante, una especie de, digamos, nuevo muro, pero esta vez impulsado por Polonia, entre una Europa occidental, liberal y globalista, y una Europa central y oriental mucho más soberanista, basada en el cuidado de los estados por sí mismos, y, por supuesto, no olvidemos una Polonia sola pues no tendría cabida en el mundo internacional.
En todo caso,
por eso están...
En todo caso, Enrique, esta iniciativa, creo yo, lo que pretende es fortalecer, ¿no?, a estos 12 países que históricamente eran dependientes de la influencia rusa, ¿no? Y además estaban muy afectados por la brecha económica entre el este y el oeste en la Unión Europea. Yo creo que, salvo Austria, el resto de países entraron en la Unión en las últimas ampliaciones, a partir del 2004. Y además, los miembros de esta asociación, yo creo que son mayoritariamente atlantistas, es decir, que prefieren una fuerte presencia militar de OTAN en Europa antes que construir un ejército europeo. Es decir, no sé, contrasta un poco todo esto, ¿no?
Sí, porque de hecho aquí hay varios ejes de fractura, varias divisiones en el asunto. Por un lado, lo que busca, sobre todo países como Polonia, es rescatar su vieja hegemonía frente a la hegemonía de otros. Sí, por supuesto, lo más visible es Rusia, pero también frente a Alemania, su archienemiga histórica durante mucho tiempo. También Suecia, aunque ya es algo como más descartado, algo que queda más en la historia, pero dentro del club europeo, sobre todo con Alemania. Y también, en la medida en que existen países balcánicos en esta iniciativa, también frente a Turquía y otros países. Es decir, es construcción de un bloque regional que sea un polo de poder frente a los grandes vecinos históricos que en su momento también les hicieron sombra, uh-huh, o los dejaron como pequeños países. Por supuesto, aquí encontramos que, por un lado, Polonia, sobre todo, o las tres repúblicas bálticas, son países muy atlantistas, muy orientados a la OTAN, a estar bajo su paraguas y hablar constantemente de la amenaza rusa, de que los rusos pueden invadirles en cualquier momento, y seguir con toda esa paranoia de la OTAN que tanto le sirve a Estados Unidos para justificar su presencia militar y sus ampliaciones hacia el este, por supuesto. Pero por otro lado, también Estados Unidos sigue apoyando más a Alemania en ciertos aspectos para que no haya un traspaso del eje central europeo de Alemania a Polonia, que Polonia no tenga, digamos, todas las cartas de apoyo estadounidenses, sino que unas estén con Alemania y otras con Polonia, para que ningún país, digamos, se desmadre pensando que tiene todos los apoyos internacionales cuando no los tiene. Entonces, es decir, sí, que todos juegan, digamos, con las cartas que pueden, y todos saben que la baraja está trucada. Entonces, en la medida de lo posible, intentan crear sus propias hegemonías regionales, sus propios apoyos internacionales, pero saben que es un todos contra todos, porque Alemania dijo, mira, yo voy a hacer el Nord Stream 2 con Rusia, y el gas va a pasar por el Báltico, y me dan lo mismo estos países del Báltico, estas tres repúblicas problemáticas, las historias de Polonia y sus paranoias con Rusia, a mí que el gas me venga directo. Claro, Polonia dice, no, esto es intolerable, hay que bombardear ese gasoducto para que los rusos no interfieran con nosotros, porque claro, también países como Polonia o Ucrania pierden los ingresos por el derecho de tránsito de ese gas. Es decir, es también una cuestión de pérdida económica. Entonces, en definitiva, se juntan aquí una cantidad de fracturas impresionantes, y como español y como Radio Española, yo diría una cosa al final, y es que ¿qué dice España al respecto de todo esto? ¿Qué dice nuestro ministro de Exteriores? ¿O qué piensa el presidente? ¿O qué piensan en la política española al respecto de todas las jugadas que están sucediendo en Europa?
Pues, hombre, francamente, nada. Yo creo que iba a decir poco, pero yo creo que nada. En todo caso, ya están otros para interesarse por el tema, porque esta iniciativa de los famosos Tres Mares ya había llamado mucho la atención de Trump. De hecho, yo creo que estuvieron en su momento diplomáticos de la administración Trump en varias cumbres de esta gente. Ahora no sé exactamente qué estará pasando, lo de Biden ya es una cosa extraña y entonces no conocemos mucho lo que puede pasar, pero vamos, que Estados Unidos y la administración Trump concretamente sí que estaban muy interesados con estos, de tal forma que incluso asistieron a varias cumbres, pero cuidado porque aquí hay otra gran potencia que mueve ficha, que es China, que también ha manifestado su interés en participar, ¿no?, en algunos proyectos de esta plataforma.
Claro, por un lado, para el Estados Unidos del presidente Trump no dejaba de ser una adquisición de nuevos aliados en Europa, más pequeñitos, muy antirrusos, y que no tenían que ver, digamos, con la Europa occidental anquilosada del eje franco-alemán o, bueno, del Reino Unido, que se ha salido de la Unión Europea y ya digamos que cuenta poco ahí. Pero sobre todo alejarse del eje franco-alemán, de las clásicas potencias de Europa occidental, y de repente adquirir unos fieles y fervorosos y fervientemente antirrusos aliados en Europa oriental, y que así es, bueno, fuera promoviendo la acción de la OTAN. Por otro lado, China siempre se apunta a algo que sea construir infraestructuras, porque es básicamente su especialidad en el mundo. Dan infraestructuras, reciben contratos económicos, un dar y recibir. Entonces, bueno, en definitiva, vemos cómo, y no tan lejos de España, se están haciendo grandes movimientos, y mientras tanto, en España, pues se podría hablar, quizá, por ejemplo, de un eje latino-mediterráneo-occidental, con Portugal, España, Italia, tal vez también por cuestión histórica con Grecia, intentar buscar algún tipo de eje mediterráneo, algún tipo de alianza regional de la Europa del Sur o algo parecido, pero parece ser que no. Parece ser que cuando se llama la Moncloa es como llamar a un negocio cerrado. Nadie parece responder, aunque sigue habiendo movimiento detrás de la persiana, pero para estas cosas parece que el movimiento se queda por ahí a lo lejos, lo cual es extremadamente triste, viendo cómo España repite, digamos, desgraciadas épocas históricas en las que los acontecimientos sucedían alrededor nuestro, y en la política española se tapaban los ojos, la nariz, todo, y hacían como que no pasaba nada, como que no estaba sucediendo nada alrededor, y luego, claro, los problemas, aunque tú los ignores, no te van a ignorar de la misma manera.
Está entonces, claro, está claro, está claro, está claro.
Tenemos esta cuestión aquí, y para resumirlo básicamente, pues por supuesto, en Europa hay cada vez más notablemente la división, la separación entre la Europa central y oriental, por un lado, la Europa del grupo de Visegrado, pero digamos que la iniciativa Tres Mares sería una Europa de Visegrado todavía más grande, con tres conexiones marítimas. Por supuesto que esa es la ventaja que ellos siempre han prometido, que puedas transitar de un mar a otro por rutas internas sin tener que depender de otros países, por supuesto, de otros países intermediarios con zonas de estrechos que tengan que depender el paso marítimo por ahí, sino que se puede hacer una mezcla entre comunicación marítima y terrestre a través de ellos, y en definitiva, si hay redes de comunicación vía infraestructuras, vía carreteras, autopistas, vías ferroviarias, significa que el comercio se puede mover por ahí, significa que es una zona de actividad comercial, una zona donde el movimiento es rápido, donde hay iniciativas conjuntas entre los países, y eso al final es la transformación de esas zonas en polos económicos, además de geopolíticos, de tener una capacidad de negociación en el mundo porque son un polo. En definitiva, es algo que en España parece que se ignora con nefastos resultados, por supuesto, ya que, dices, España, ¿a quién puede llamar en el exterior? ¿Hacia qué grupo regional se puede unir? Da la impresión de que es el que se queda en una esquina cuando todos los demás están en la fiesta.
Bueno, Enrique Refollo, pues acabamos ya que se nos va el tiempo. Muchas gracias. Es el tiempo que hemos dedicado esta semana a la geopolítica, que es lo que está pasando a nivel internacional por el mundo. Muchas gracias, don Enrique. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.